Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos al episodio 45 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Nuestros medios de contacto, por email pablo@serecurioso.com.ar, nuestro sitio serecurioso.com.ar para escuchar los episodios anteriores de este programa, y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína. Curioseína. Y ahora sí, nos metemos, esta vez no tan rápido, en el programa de hoy, en el que vamos a tratar sobre la lentitud. La lentitud, un tema que me arriesgo a decir que a cualquiera de nosotros nos inquieta y nos genera muchas preguntas. La lentitud, el tiempo en sí mismo y la velocidad con la que vivimos, temas sobre los que seguramente vamos a volver más de una vez. Y en el episodio de hoy vamos a leer algunos fragmentos del libro Elogio de la lentitud, de Carl Honoré, un periodista canadiense. Libro que, como su título sugiere, es una pequeña apología de hacer un cambio, de bajar un cambio. Pero el libro tiene unos cuantos años ya, es del año 2004. Algunos de sus conceptos, que seguramente fueron muy novedosos en su momento para muchos, hoy quizás los vemos mucho más presentes a nuestro alrededor. Y además nos cita las redes sociales y Netflix y cómo nos absorben el tiempo y nos condicionan. Aunque la idea de cómo influyen ya está presente en el libro. Igual el libro está muy bien, no es un panfleto en contra de la modernidad ni de los avances tecnológicos, para nada, pero invita a buscar nuevos tiempos para hacer las cosas y se mete mucho más profundamente de lo que vamos a poder leer hoy. Se mete con muchos aspectos de nuestra relación con el tiempo, con la falta de tiempo que tenemos o que creemos tener, y con la consiguiente cantidad de cosas que hacemos o que queremos hacer y la velocidad a las que las hacemos o las queremos hacer. Y mientras vamos leyendo los fragmentos de Elogio de la lentitud de Carl Honoré, vamos a escuchar muchos de nuestros fragmentos lentos preferidos de obras de cámara de Maurice Ravel. Dice Carl Honoré, este libro no es una declaración de guerra a la velocidad, ya que esta ha ayudado a rehacer el mundo de una manera extraordinaria y liberadora. ¿Quién quiere vivir sin internet o sin aviones? El problema está en que nuestro amor a la velocidad, nuestra obsesión por hacer más y más en cada vez menos tiempos, ha llegado demasiado lejos. Se ha convertido en una adicción, una especie de idolatría. ¿Te retrasas con tu trabajo? Búscate una conexión más rápida a internet. ¿No tenés tiempo para leer esa novela que te regalaron? Aprende la técnica de la lectura veloz. No obstante, ciertas cosas no pueden o no deberían acelerarse. Requieren tiempo, necesitan hacerse lentamente. Cuando aceleras cosas que no deberían acelerarse, cuando olvidas cómo ir más lentamente, tenés que pagar un precio. La argumentación contra la velocidad empieza por la economía. El capitalismo moderno genera una riqueza extraordinaria, pero al costo de devorar recursos naturales con más rapidez de aquella con la que la madre naturaleza es capaz de reemplazarlos. Luego está el costo humano del capitalismo. Las largas horas en el trabajo nos vuelven improductivos, tendemos a cometer errores, somos más infelices y estamos más enfermos. La actual cultura del trabajo también está minando nuestra salud mental. En Estados Unidos se calcula que cada día 1 millón de estadounidenses no van al trabajo, lo cual tiene un costo para la economía de 150 mil millones de dólares al año. El exceso de trabajo también es un riesgo para la salud en otros aspectos. Deja menos tiempo y energía para el ejercicio y nos hace más proclives a tomar demasiado alcohol o alimentarnos de una manera cómoda pero inadecuada. Y así, para mantenerse en el ritmo del mundo moderno y aumentar la celeridad, muchas personas buscan estimulantes, muchas veces más potentes que el café. Una de las razones por las que necesitamos estimulantes es que muchos no dormimos lo suficiente. Dormir menos de 6 horas por la noche puede debilitar la coordinación motriz, el habla, los reflejos y el juicio. Y el amodorramiento, la modorra, causa más accidentes que el alcohol todavía. Es inevitable que una vida apresurada se convierta en superficial. Cuando nos apresuramos, rozamos la superficie y no logramos establecer verdadero contacto con el mundo o las demás personas. Según cifras del gobierno británico, en promedio, un padre dedica el doble de tiempo a mirar y responder el correo electrónico que a jugar con sus hijos. En todo el mundo, los niños, al regresar de la escuela, se encuentran en una casa vacía donde nadie escucha sus anécdotas, problemas, triunfos o temores. Es posible que los niños sean quienes más padezcan a causa de esta orgía de la aceleración. Están creciendo con más rapidez de lo que lo habían hecho jamás. Muchos niños están ahora tan ocupados como sus padres. Tienen unas agendas apretadas de clases particulares después del horario escolar, piano, fútbol, etc. Hemos perdido el arte de no hacer nada, de cerrar las puertas al ruido de fondo y las distracciones, de aflojar el paso y permanecer a solas con nuestros pensamientos. La palabra inglesa que designa el aburrimiento, boredom, no existía hace 150 años. Si eliminamos todos los estímulos, nos ponemos nerviosos, entramos en pánico y buscamos algo, lo que sea, para emplear el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que vio a alguien que se limitara a mirar por la ventanilla del tren? En vez de pensar profundamente o dejar que una idea se cueza a fuego lento en el fondo de la mente, ahora gravitamos de manera instintiva hacia el sonido más cercano. Los medios electrónicos están dominados por lo que un sociólogo francés denominó un fast thinker, un pensador rápido, alguien que, sin detenerse a pensarlo ni un instante, es capaz de dar una respuesta elocuente a cualquier pregunta. Y en cierto modo, todos somos pensadores rápidos y sacamos conclusiones al instante. Todo aquello objeto inanimado o ser viviente que se interpone en nuestro camino, que nos impide hacer exactamente lo que queremos hacer cuando lo queremos, se convierte en nuestro enemigo. Y así, en la actualidad, el menor contratiempo, el más ligero retraso, puede hacer que a ciertas personas, por lo demás del todo normales, se les hinchen las venas de las sienes a causa del furor mal contenido. Y es ahí a donde conduce nuestra obsesión por la rapidez y el ahorro de tiempo, a una rabia que flota en la atmósfera. Thank you.
Thank you.
todos nos quejamos de nuestros horarios frenéticos, pero ¿alguien hace algo para racionalizarlos? La respuesta es que sí. Mientras el resto del mundo sigue rugiendo, una amplia y creciente minoría está inclinándose por no vivir con el motor acelerado al máximo. En cada actividad humana imaginable, sexo, trabajo, el ejercicio, la alimentación, la medicina, el diseño urbano, estos rebeldes hacen lo impensable: crear espacio para la lentitud. Y la buena noticia es que la desaceleración surte efecto. Todo mejora cuando se prescinde del apresuramiento. En estos numerosos y diversos actos de desaceleración se encuentran las semillas de un movimiento global en pro de la lentitud, que en el mundo anglosajón se conoce ya como movimiento slow, movimiento lento. La lentitud es necesaria para establecer relaciones verdaderas y significativas con el prójimo, la cultura, el trabajo, la alimentación, en una palabra, con todo. La paradoja es que la lentitud no siempre significa ser lento. A menudo realizar una tarea con lentitud produce unos resultados más rápidos. También es posible hacer las cosas con rapidez al tiempo que se mantiene un marco mental lento, en un estado de lentitud interior, incluso mientras uno se apresura para terminar una tarea en la fecha fijada o llevar a los niños a la escuela sin retrasarse. El movimiento lento no se propone hacer las cosas a paso de tortuga, ni es un intento ludita de hacer que el planeta retroceda a alguna utopía preindustrial. Es un movimiento formado por personas comunes que quieren vivir mejor en un mundo moderno, sometido a un ritmo no tan rápido. La filosofía de la lentitud podría resumirse en una palabra: equilibrio. Actuar con rapidez cuando tiene sentido hacerlo y ser lento cuando la lentitud es lo más conveniente. Tratar de vivir en lo que los músicos llaman el tempo justo, la velocidad apropiada. Uno de los principales defensores de la desaceleración es Carlo Petrini, el italiano fundador del movimiento Slow Food, comida lenta. Dice: "Nuestro siglo primero inventó la máquina y luego la tomó como modelo de vida". Si uno actúa siempre con lentitud, dijo, es un estúpido, no es eso lo que nos proponemos. Ser lento significa que uno controla los ritmos de su vida y decide qué celeridad conviene en un determinado contexto. Si hoy quiero ir rápido, voy rápido. Si mañana quiero ir más lento, voy más lento. Luchamos por el derecho a establecer nuestros propios tempos. El movimiento lento se va a desarrollar en gran parte gracias a una especie de polinización cruzada. El movimiento del slow food, de la alimentación lenta, ya originó otros grupos. Bajo el estandarte de slow cities, ciudades lentas, más de 60 poblaciones de Italia y otros países están esforzándose por convertirse en oasis de calma. Y en Estados Unidos, la doctrina de Petrini inspiró a un conocido educador que creó el movimiento del slow schooling, escolarización lenta, que fomenta la lentitud en la actividad docente. Muchas personas deciden ir más despacio sin tener conciencia de que su actitud forma parte de una tendencia cultural, pero cada acto de desaceleración es un empuje más hacia el movimiento lento. Sigue diciendo Carl Honoré en Elogio de la Lentitud. Todas las sociedades han ideado maneras de medir el paso del tiempo. Una vez que nuestros antepasados aprendieron a medir los años, los meses y los días, el paso siguiente consistió en dividir el tiempo en unidades más pequeñas. La supervivencia fue uno de los incentivos para medir el tiempo. Las antiguas civilizaciones utilizaban los calendarios para saber cuándo era el momento de plantar y cosechar. Pero desde el comienzo, la medida del tiempo resultó ser un arma de doble filo. La programación del tiempo puede hacer que cualquiera sea más eficiente, pero en cuanto empezamos a dividir el tiempo, la cosa se dio vuelta y el tiempo nos empezó a dominar a nosotros. Nos convertimos en esclavos del horario. Este nos fija fechas límite que, por su propia naturaleza, nos dan un motivo para apresurarnos. Dado casi imposible la programación diaria, los relojes prometían una mayor eficiencia, pero también un control más estricto. Ya en el siglo VI, los monjes benedictinos se regían por un horario que enorgullecería a un administrador moderno del tiempo. Los europeos de mentalidad moderna siguieron el camino abierto por los monjes benedictinos y empezaron a usar la programación de la jornada para vivir y trabajar con mayor eficiencia. Durante la Revolución Industrial, la programación del tiempo se convirtió en un modo de vida. Antes de la era del maquinismo, nadie podía moverse más rápido que un caballo al galope o un barco a toda vela. La máquina de vapor lo cambió todo. De repente, la gente, la información y los materiales podían recorrer grandes distancias con mucha más rapidez que antes. Una fábrica podía producir más género en un solo día que un artesano en toda su vida. La nueva velocidad prometía unas emociones y una prosperidad inimaginables y la gente la aceptó con entusiasmo. En 1748, en el alba de la era industrial, Benjamin Franklin bendijo el matrimonio entre el beneficio y la prisa con un aforismo que hoy sigue en plena vigencia. El tiempo es oro. Nada reflejaba o reforzaba mejor la nueva mentalidad que el cambio que suponía pagar a los trabajadores por horas en vez de hacerlo por lo que producían. La urbanización, otra característica de la era industrial, ayudó a apresurar el paso. Las ciudades siempre han atraído a personas enérgicas y dinámicas, pero la misma vida urbana actúa como un acelerador de partículas gigantesco. Cuando la gente se traslada a la ciudad, empieza a hacerlo todo con más rapidez. A medida que se extendían la industrialización y la urbanización, el siglo XIX presentaba un desfile interminable de inventos que contribuían a que la gente viajara, trabajase y se comunicara con más rapidez. Londres inauguró la primera línea de metro en 1863. Las comunicaciones también se aceleraron. El telégrafo apareció en 1837, seguido por el primer cable transatlántico en 1866 y, una década después, el teléfono y la radio inalámbrica. Persuadir a los primeros trabajadores industriales de que vivieran de acuerdo con el reloj no fue tarea fácil. Muchos de ellos trabajaban a su propio ritmo, hacían pausas cuando se les antojaba o no se presentaban en su puesto. En 1876, cuando apareció en el mercado el primer despertador de cuerda, la puntualidad recibió un formidable refuerzo. Pocos años después, las fábricas empezaron a instalar relojes para que los trabajadores marcaran el inicio y el final de cada turno. Así, la afirmación de que el tiempo es oro se convirtió en un ritual cotidiano.
Thank you. touche nos buts, ni son amant, ni ma mère. Je mets à la même chimère, moi, sylphe de ce froid plafond.
A medida que el reloj se imponía y la tecnología posibilitaba que todo se hiciera con mayor rapidez, el apresuramiento ocupó todos los rincones de la vida. Se esperaba del individuo que pensara, trabajara, hablara, leyera, escribiera, comiera y se moviera con más rapidez. A finales del siglo XIX, un proto-asesor de dirección empresarial, Frederick Taylor, dio otra vuelta de tuerca a la celeridad. Taylor utilizó un cronómetro y una regla de cálculo para determinar hasta la última fracción de segundo el tiempo que debería requerir cada tarea, y entonces las ordenó a fin de obtener la máxima eficacia. En el pasado, el hombre ha ocupado el primer lugar, dijo en un tono amenazador. En el futuro, el sistema debe ocupar el primer lugar. Pero, aunque sus escritos se leían con interés en todo el mundo, Taylor obtuvo unos resultados mediocres cuando llevó a la práctica su administración científica. Más o menos para la misma época, Henry Ollerich publicó una novela titulada Un mundo sin ciudades y sin países, que retrataba una civilización de Marte donde el tiempo era tan precioso que se había convertido en la moneda. ¿Por qué, entre tanta riqueza material, la carencia de tiempo es tan endémica? Gran parte de la culpa la tiene nuestra propia mortalidad. Seguimos viviendo a la sombra del mayor de todos los límites, el límite de la muerte. hasta cierto punto la respuesta puede radicar en nuestra manera de considerar el tiempo. En algunas tradiciones filosóficas, el tiempo es cíclico. En esas culturas, el tiempo siempre viene y se va a la vez. Nos rodea de una manera constante, renovándose como el aire que respiramos. En la tradición occidental, el tiempo es lineal, una flecha que vuela implacable del punto A al punto B. Es un recurso finito y, en consecuencia, precioso. En el siglo XIX, Charles Darwin resumió la obsesión occidental por aprovechar cada minuto al máximo con una severa llamada a la acción. Un hombre que desperdicia una sola hora no ha descubierto el significado de la vida. Tratamos de amontonar tanto consumo y tantas experiencias como nos sea posible. El resultado es una corrosiva desconexión entre lo que queremos de la vida y lo que, de una manera realista, podemos tener, lo cual alimenta la sensación de que nunca hay tiempo suficiente. Nos guste o no, el cerebro humano está acondicionado para la velocidad. El desplazamiento veloz, con el peligro, la vibración, la emoción, la palpitación, la embriagadora experiencia sensorial que lo acompañan, nos estimula. La velocidad libera dos sustancias, la adrenalina y la noradrenalina, que también recorren el cuerpo durante el acto sexual. Pero a medida que seguimos acelerando, nuestra relación con el tiempo es cada vez más difícil y disfuncional. Cualquier manual de medicina dirá que una obsesión microscópica por el detalle es un clásico síntoma de neurosis. El impulso implacable de aprovechar el tiempo al milímetro nos hace más conscientes de su paso, más deseosos de sacarle el máximo partido, más neuróticos. Algunos opinan que una cultura de actividad permanente, en la que todo está disponible en todo momento, puede hacer que la gente se sienta menos apresurada al darle la libertad de trabajar y hacer gestiones cuando lo desee. Esto es ilusorio. Una vez que se han borrado los límites, la competencia, la codicia y el temor nos estimulan a aplicar el principio de que el tiempo es oro a cada momento del día y de la noche. Pero no es demasiado tarde para enderezar las cosas. Y aunque parezca una paradoja, el movimiento lento está creciendo con rapidez. Seguimos en Seré Curioso leyendo algunos fragmentos del libro Elogio de la Lentitud de Carl Honoré. El hundimiento del Titanic tuvo el efecto de una llamada en su momento al mundo esclavizado por la rapidez. Muchos confiaron en que la tragedia forzaría a la humanidad a tomarse un respiro, a examinar detenida y largamente el culto a la aceleración y comprender que había llegado el momento de hacer las cosas un poco más despacio. No sería así. Un siglo después, el mundo sigue esforzándose por hacerlo todo más rápido y paga por ello un alto precio. Tranquilamente podemos reemplazar Titanic por pandemia de COVID y el texto podría haber sido escrito ayer mismo. Pero no todo está perdido, todavía hay tiempo para cambiar de rumbo. Mucha gente va más despacio, trabaja menos horas por ejemplo, o busca más tiempo para cocinar, sin sentirse parte de una cruzada global, pero no obstante, cada acto de desaceleración es un grano para el molino. El movimiento lento no se propone convertir el planeta en un lugar de vacaciones. La mayoría de nosotros no desea sustituir el culto a la velocidad por el culto a la lentitud. La rapidez puede ser divertida, productiva y potente, y seríamos más pobres sin ella. Lo que el movimiento necesita, y lo que el movimiento lento ofrece, es un camino intermedio, una receta para poder juntar la buena vida con el dinamismo de la era de la información. El secreto está en el equilibrio. En vez de hacerlo todo más rápido, hacerlo todo a la velocidad apropiada. Lo cual significa que en ocasiones va a ser más rápido, otras veces más lento y otras un término medio. No se trata de nunca acelerar. Se trata de permanecer sosegado e imperturbable, incluso cuando las circunstancias nos obligan a acelerar. Una manera de cultivar los recursos interiores de la lentitud es dedicar tiempo a actividades que plantean un reto a la aceleración. La meditación, jardinería, yoga, pintura, lectura, pasear, etc. No existen fórmulas mágicas. Cada persona, cada acto, cada momento tiene su propio tiempo. Por supuesto, el movimiento lento se enfrenta todavía a algunos obstáculos formidables, el menor de los cuales no es el de nuestros propios prejuicios. Incluso cuando anhelamos ir más despacio, nos sentimos obligados por una mezcla de codicia, inercia y temor a apresurar el ritmo. Otro obstáculo tiene que ver con el aspecto económico. ¿Cuánta riqueza material tendríamos que sacrificar, tanto individual como colectivamente, a fin de vivir más lentamente? ¿Somos capaces de pagar ese precio o estamos dispuestos a hacerlo? En un mundo diseñado para la velocidad, al movimiento lento todavía le queda por delante una larga tarea de persuasión. Rechazar la velocidad requiere valor, y es más probable que la gente se decida a dar ese paso si sabe que no está sola, que los demás comparten la misma opinión y corren los mismos riesgos. Por suerte, una vez que la gente cosecha las recompensas de ir más despacio en una esfera de la vida, a menudo aplica la misma lección a otras esferas. La sensación de que nos falta algo en la vida explica el anhelo global de lentitud, aunque la verdad es que la sensación de que falta algo también explica el anhelo de aceleración. Sigue diciendo, el gran beneficio de ir más lento es que proporciona el tiempo necesario para establecer unas relaciones significativas con el prójimo, con la cultura, con el trabajo, con la naturaleza, con nuestro cuerpo y con nuestra mente. El movimiento lento no es un enemigo del capitalismo. Por el contrario, le ofrece un chaleco salvavidas. El capitalismo lento podría significar un crecimiento inferior, pero está ganando cada vez más adeptos, sobre todo en las naciones más ricas, donde aumenta el número de personas que están considerando el elevado costo de llevar adelante unas vidas frenéticas. Y en nuestra época hedonista, el movimiento lento se guarda un as en la manga. Ofrece placer, un argumento ideal para el marketing. El dogma central es el de tomarse el tiempo necesario para hacer las cosas como es debido y, en consecuencia, disfrutar más de ellas. Cuando se trata de ir más despacio, lo mejor es comenzar poco a poco. Prepare una comida desde el comienzo, dé un paseo con un amigo o una amiga, lea el periódico o simplemente concédase unos minutos para sentarse y permanecer inmóvil en un lugar tranquilo. Si un pequeño acto lento le hace sentirse bien, pase lo importante. Replantéese su horario laboral o haga campaña para conseguir que su barrio sea un lugar más amable para los peatones. A medida que la vida mejore, se formulará la misma pregunta que me hago a veces. ¿Por qué no decidí antes hacerlo todo más lento? Y llegamos al final. Así cerramos este episodio de Seré Curioso, dedicado a la lentitud, leyendo fragmentos del libro Elogio de la lentitud de Carl Honoré, mientras íbamos escuchando fragmentos de obras de Maurice Ravel, su trío con piano, Mi madre la oca, los tres poemas de Mallarmé, su cuarteto para cuerdas y finalmente la introducción y allegro para arpa, cuarteto de cuerdas, flauta y clarinete. Y al final, como siempre, el desafío es buscar el equilibrio, ir más lento pero sin quedarse dormido, abrazar la simplicidad pero sabiendo que el mundo es complejo. Si quieren escribirnos por email, pablo@serecurioso.com.ar, nuestro sitio serecurioso.com.ar para escuchar los episodios anteriores, y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Nuestros agradecimientos de rigor a Numa Biart, a Dan Robis, Boris, a toda la gente de Radio Nacional Clásica y a nuestra colaboradora principal, Julia. Nos vamos, rápido que tenemos que ir a hacer alguna otra cosa, y nos quedamos, eso sí, escuchando a Mariano Rey con Los sonidos del viento. Soy Pablo Milrut, chao y muchas gracias.